Pero ahora nos cambiamos y hay hermanos que tienen que tomar dos peceras para ir. ¿Por qué lo hacen? Porque han descubierto, porque han llegado a entender que su iglesia, el tabernáculo, representa para ellos una bendición. O sea, hay un atractivo, hay algo que a ellos les llama la atención por estar en esa iglesia. No busque, no haga por favor de esta iglesia su iglesia porque le queda cerca. No haga de esta iglesia, venimos nosotros a esta congregación porque hemos descubierto que Cristo es el atractivo de mi iglesia. Y a nosotros no nos importa para nada en el mundo cualquier sacrificio que nosotros tengamos que hacer. A nosotros nos importa muy poco el sacrificio porque sabemos que ese momento, ese tiempo que vamos a tomar para ir a la iglesia va a ser recompensado. Ahí el Señor me ha bendecido, ahí el Señor ha tocado a mi familia, ahí se han convertido todos los miembros de mi familia, ahí mis hijos están sirviendo al Señor. O sea, que esto sea el atractivo prácticamente de mi iglesia para que yo me sienta movido, motivado a tomar una decisión. Punto número dos. El atractivo de mi iglesia no es su edificio. Y no tiene que ser el edificio. Definitivamente no puede ser. Nos vemos obligados, nos vemos en la posición de que nuestro edificio tenga que ser un edificio que esté lleno de comodidades. Dios se merece esto y se merece mucho más que esto. Hay gente que dice, no, yo voy a esa iglesia porque es que es muy cómoda. En el verano hay unas 65 toneladas de aire acondicionado en nuestro edificio. Aquí se siente agradable. Aquí se siente bastante bien venir a esta iglesia porque en el verano está fresco. Y en el frío, una iglesia bastante cómoda, una iglesia bastante confortable. Tenemos unas sillas muy bonitas, unas sillas bastante agradables. Los pasillos de la iglesia impecables, los baños limpios. Usted va a la cuna, ve a las aulas. Una de las cosas que yo más exijo a los maestros de escuela dominical y especialmente los hermanos de la semana de la cuna, que todo pueda estar en orden. Que los pañales, que los botes de basura, que el baño esté limpio, que haya papel higiénico, que nuestras aulas estén en orden, que las sillas, que las mesas, todo esto que aparece esté verdaderamente en su respectivo orden. Y esto, yo sé que mucha gente ve esto como un atractivo. Dice, no, me gusta ir a esa iglesia. Esa iglesia bien iluminada, esa iglesia está bien organizada, me gusta el orden que se tiene, hay un respeto, hay una reverencia. No, eso no debe de ser el atractivo para mí y tener que considerar una iglesia como la iglesia en donde yo voy a adorar. Que estamos en la obligación de tener una iglesia limpia, que tenemos, usted va a los parqueos, no, aparece un papel, un tan solo papel, aparece en el parqueo. Y los que aparecen tirados son o porque el viento se los llevó o porque algún hermano por ahí tiró por ahí descuidado un papelito. Pero procuramos, nos esmeramos para que cuando la gente llegue a nuestra iglesia, nosotros lleguemos a una iglesia, nosotros podamos verdaderamente estar en un lugar que sea bastante llamativo. Nuestra iglesia no puede darse el lujo de invertir cantidades de dinero para que esto sea en el atractivo de cualquier familia para que venga a adorar. El atractivo de mi iglesia tiene que ser Jesucristo. El atractivo de mi iglesia tiene que ser Dios. Aunque nosotros, claro, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer lo posible porque esté en óptimas condiciones. Yo conozco de personas en el interior de la República Mexicana, probablemente en El Salvador, en Guatemala, iglesias que son muy pobres, iglesias donde no existen unas sillas como estas, iglesias donde las bancas son un pedazo de tronco, una tabla, ahí no hay espalda, ahí no se puede dormir Carlos Bogar Martínez, se cae para atrás, pues. Ahí ustedes son antisueño. Y en esas iglesias, el piso es de tierra, el púlpito es de cartón, forradito con papel crepé, papel china, las cortinas blanquitas con revuelos, no hay un sonido. O sea, las ventanas están abiertas, los hermanos están soplándose en el calor tremendamente y con la otra mano, uno por el calor y la otra por los zancudos y los moscos, pues, ¿verdad? Y las moscas. Y eso para ellos es su iglesia. Y uno se hace la pregunta, ¿pero cómo en una iglesia tan pobre, en una iglesia en las condiciones que está, en un edificio de veras que muestra todo tipo de necesidad, las iglesias llenas, los hermanos alegres, los hermanos cantan? ¿Sabe por qué? Porque para ellos el edificio no es atractivo. A ellos les importa poco que haya piso. A ellos les importa poco que haya aire acondicionado. A ellos les importa poco que no haya abanicos. A ellos les importa poco que el sonido no funcione, que no esté iluminado. Yo veo los tubos de las lámparas llenas de chinches. A mí me ha tocado predicar en iglesia llenas, nube de chinches. Y ahí están los hermanos. Yo, en la iglesia, cuando estuvimos en la selva, allá en Perú, había lagartijas que se pasaban en medio de las vigas. Y los hermanos también contaban las lagartijas para la asistencia del culto de la iglesia. ¡Felices! Y el hermano Paduro, el hermano, el misionero de ahí, dice: bueno, pastor, aquí estamos felices, estamos contentos, pero sabemos que nuestro Dios, que nuestro Cristo, merece una mejor iglesia. Pero eso no es el atractivo. Ese no debe de ser el atractivo. Hacemos todo lo posible porque todo esto funcione, porque todo esto esté verdaderamente en óptima condición. Es la casa de nuestro Dios. Aquí usted, todo está pintado. Aquí todo está súper arreglado. Aquí no hay nada que no funcione, y lo que no funciona se arregla para el próximo culto. En 2 días terminaron de trabajar el templo los jóvenes. El día jueves y viernes se terminó de pintar. Usted entra a su lugar, todo está perfectamente. Nuevo mobiliario, bien acondicionado. Ahora, eso no tiene que ser el distintivo. Eso no tiene que ser un motivo que me agrade a mí a ir a una iglesia. El agrado que yo debo de tener en mi corazón, la motivación en mi vida, tiene que ser mi Señor Jesús. No importándome a mí cómo esté mi congregación, no importándome a mí en qué condición se encuentra, eso no debe ser en ningún momento, digo, un atractivo. Cristo nació en un establo. No era el mejor lugar para que el Hijo de Dios naciera. No era el mejor lugar para que el Rey del Universo naciera. En un establo, con ruido de vacas, estiércol de bestias, la incomodidad, orín por acá, suciedad de humedad. Y sabe una cosa, allí llegaron los ángeles de Dios a decir: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Para que se dé cuenta que estas bancas, estas sillas, podemos invertir $30,000 en sillas, 50, y puede ser que Cristo no esté ahí. No me escoja ninguna iglesia por atractivo el edificio. Yo entiendo, a mí me gusta mucho la publicidad, me gusta mucho la mercadotecnia. Yo creo que si no hubiera sido pastor, lo primero que hubiera sido, bueno, ladrón, y después coyote, y por último tal vez hubiera trabajado en publicidad. Me gusta la publicidad. Y estaba la vez pasada escribiendo y viendo algunas señales importantes de este franchise que se llama McDonald's, y lo voy a poner a trabajar para que usted se dé cuenta de esto. Todos los rótulos de McDonald's en cualquier plaza comercial que se encuentre, en cualquier parte del mundo, el rótulo de McDonald's es el más alto que todos. Vaya Matamoros. Esa M, grande, amarilla. ¿Qué niño no conoce la M de McDonald's? ¿Qué niño no conoce? Se distingue. Hermanos, lo mismo tiene que pasar. Tiene que haber un distintivo, es cierto, un rótulo importante, algo que nos pueda distinguir a nosotros como iglesia, algo que nos pueda a nosotros sentirnos orgullosos, pero no es ese. El carcelero de Filipos se convierte en una prisión. El carcelero de Filipos se convierte en medio de escombros después de un terremoto. El carcelero de Filipos encuentra a Jesucristo como el Señor y Salvador en medio de una hecatombe, en medio de una tragedia. Para que se dé cuenta. No, tenemos que poner un buen edificio, porque el edificio va a atraer a la gente. No, tenemos que tener nosotros verdaderamente una buena ubicación. Le voy a decir una cosa, nuestra iglesia no es la mejor ubicada en todo Brownsville. Aquí no es fácil, para una persona que no conoce Brownsville, no es fácil llegar, ¿ves? Ese problemita de métase a la derecha en la Elizabeth, después a la izquierda, y después, aquí me han pasado personas que han venido. Una vez me encuentro por ahí personas que llegaron a la puerta y me dice: pastor, me dijo, ¿es esta la iglesia pentecostal Emanuel? Sí, le dijo, quédese aquí. No le dije nada. Todos prediqué, le gustó y se quedó aquí, ¿no? ¿Verdad? Pero andaban buscando la otra, la de la esquina, ¿vale? Ahora, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil llegar a esta esquinita. No es nada visto como la Central Avenue, la Central Street, como el Alton Glor. No. El punto geográfico es bien difícil. Y aún a pesar de eso, somos una iglesia bastante cotizada. Una iglesia que ¿Quién no conoce la iglesia West Broadville aquí en la ciudad? Pregúntele a los directivos. ¿Sabe usted que a partir de la próxima semana, del 21 en adelante, nuestra iglesia se convierte en un centro de votaciones? Voting place. Y vamos por cuarta vez consecutiva. No fue la primera vez cuando nosotros elegimos al gobernador Perry aquí en nuestras instalaciones de la iglesia. Fue el centro de votaciones for early voting para la gente del zip code de nosotros. Cuando votamos por el presidente de los Estados Unidos, a lo mismo acá. Cuando votamos por el juez del condado también. Y ahora, cuarta vez consecutiva. O sea, conoce nuestra iglesia. Y aunque no tengamos la mejor ubicación, no, por favor, no se preocupe. Ese no tiene que ser un... Si usted buscó esta iglesia por lo cerco que le queda, no debe de ser el motivo principal. Usted tiene que formar parte de esta iglesia porque Cristo es el centro de la iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia, porque Él es el Señor de esta iglesia, porque Él es la cabeza de esta iglesia. Usted no puede seleccionar esta iglesia por lo cómodo de su mobiliario, por la iluminación, por el sol. No. La tercera cosa. El atractivo de la iglesia no debe de ser la música, oiga esto, o la adoración que aquí se practica. Yo he tenido personas que vienen de otras iglesias, de iglesias carismáticas, y que me dicen esto: pastor, a mí me gusta cómo usted predica, pero no me gusta la adoración de su iglesia. Le digo, bueno, se da cuenta, él tiene un atractivo, pero por otro atractivo que no le parece, él no pertenece a esta iglesia. Porque andamos buscando algo que a nosotros nos satisfaga, andamos buscando algo que a mí me llene. Andamos a buscar algo que a mí, que la carne se sienta bien. Por eso muchas personas dicen, no, es que en esta iglesia sí se siente, fíjate. Es que en esas iglesias bautistas tienen amarrado al Espíritu Santo, lo tienen encadenado, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí no me gusta porque son los himnos, y ahí no me gusta porque la gente es muy seria. Bueno, si no se trata de que le guste a usted. No se trata de que tengamos que complacer el gusto de la gente. O sea, no venimos a esta iglesia por la adoración. Ahora, ojo con esto. Estamos en la obligación de tener un equipo musical que pueda tener un programa de música que sea digna del Rey de los Cielos, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lógico. No vamos a cantar nosotros así con mediocridad, no vamos a cantar nosotros con limitaciones. Le estamos cantando al Señor de los Cielos, le estamos cantando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo gustoso de la vida que hubiera un grupo de cuatro violinistas, que hubiera tambores, que hubiera congas, que hubiera música, que hubiera una orquesta que verdaderamente levantara. Mire la música especial de David, la música especial de la hermana Vicky, mire cómo ayuda esto a la adoración, cómo presenta el sermón, cómo el púlpito está listo, porque estamos preparados para esto. Ahora, pero no tiene que ser en ningún momento, para nada, no debe de ser para nada, en ningún momento, la adoración. Ah, yo voy a esa iglesia porque mire, ahí sí se adora, brother. Una hora, 12 minutos, cantando 19 veces el mismo corito. ¿Qué gran adoración? Y ahí salen todos los del grupo, todos sudados, no llevan Biblia, los hermanos. ¿A quién le ha pasado? Pregúntele a Rogelio, pregúntele a hermano Héctor, pregúntele a los diáconos de la iglesia. Aquí nos ha pasado cuando trajimos por primera vez a Denny Berríos, cuando tuvimos los primeros 4 cultos que empezábamos a tener nosotros, allá en el año 95-96. Trajimos a Dani Barrios y vino gente de una iglesia que está por acá, por la Coffee Port, y vimos una iglesia que está por acá, allá en Matamoros, una iglesia grande. Y vinieron un montón de hermanos y trajeron sus panderetas. Y a rato sale Dani Barrios en concierto y trajo una: Dios se está moviendo en este lugar. Y la licha ya casi la seguía, ¿verdad? Y la licha, esta nomás oye música y empieza a temblar, ¿verdad? Y esos son movimientos epilépticos que le dan, ¿verdad? Entonces, y sudai, y gloria a Dios, y el Shaddai, el no sé cuánto, lotería, dije yo, ¿verdad? Porque están... Entonces, terminó de cantar Dani Barrios, agarran su pandereta, agarran su Biblia y se van. No escucharon el sermón. ¿A qué vinieron? A ver a Denny Berríos. Me dice David el miércoles. Me dice, le voy a contar esto. Estábamos el miércoles. David tiene 2 miércoles de estar acá con nosotros seguidos. Entonces, claro, vino la primera vez cuando vino nuestro hermano Miguel Ángel Guerra. Y a pesar de que Radio Manantial anunció, y a pesar de que Radio Manantial entrevistó a Miguel Ángel Guerra toda una hora ese miércoles, ¿sabe usted cuántos visitantes tuvimos? 7. Todos éramos de la iglesia. Y ni siquiera el que la anunció, el que lo entrevistó, vino porque está peleada con el pastor. No vino. Y este miércoles viene David y me dijo: hay mucha gente. No necesitamos a Miguel Ángel Guerra. No necesitamos a Denny Berríos. No necesitamos a Cheo Negrón. No necesitamos a Papo Rivera. Esta iglesia no se ha hecho a base de cantantes. Esta iglesia se ha hecho a base de predicación, del amor y de la compasión y de la pasión que tenemos por las almas perdidas, no a base de un cantante. ¿Por qué? Porque hoy no viene el cantante, hoy no voy. Hoy no vino tal grupo, hoy no asisto. No se trata de eso. El atractivo de mi iglesia tiene que ser, por sobre todas las cosas, Jesús. Por lo tanto, yo no escojo a una iglesia por lo cerca que me queda. Yo no escojo una iglesia por su edificio bonito. Yo no escojo a una iglesia por la música que ahí se toca o el programa musical que existe. Cuarto, y quiero pasarme atravesando yo. Yo no escojo una iglesia, y no debo de escoger una iglesia, por el predicador o por el pastor. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Yo no escojo una iglesia, yo no selecciono para que esa iglesia sea mi iglesia, por el predicador o pastor, no por su calidad de predicación, aunque la predicación sea una calidad. Yo no debo escogerlo. ¿Por qué? Porque todos los buenos predicadores nos desvanecemos. Todos los pastores tenemos un error. Todos los pastores hemos ofendido en algo. Y todos los pastores hemos sido, nosotros, a veces, consciente o inconscientemente, capaces de ofender, decepcionar y desilusionar a cualquier persona. Nosotros hemos hecho lo que hemos decidido hacer de esta iglesia nuestra iglesia. A nosotros no nos importa quién es el pastor de esta iglesia. Y ojo con esto, que estoy preparando a la iglesia para los años que vengan. Para que cuando ya no exista este predicador, esta iglesia no tenga que venirse para abajo. Porque ninguno de nosotros venimos porque el pastor habla bien claro, es que le explica bonito, es que sabe una cosa, hace esto y esto y esto, la predicación es amena. Eso no es motivo para escoger una iglesia. Estaba contando a los hermanos. David, anda en la luna de miel ahorita conmigo. Espérate que conozca el otro lado de Navarro. A ver si se va. No, es que yo, no, que me voy, el hermano Navarro no lo entiende. No, papá, si yo no estoy en una iglesia porque me llevo bien con el pastor. Aquí hemos tenido, hombre, encuentros de dos trailers hoy con hermanos líderes de la iglesia. Ah, que mi mujer ya no quiere ni a la iglesia. ¿Y por qué? Por el pastor. Pobrecita, hombre. Pobrecita, ¿qué le pasa, hombre? Y aquí nos hemos, aquí han habido luchas de dos, de tres caídas, máscara contra cabellera, hombre. Y nos agarramos. Pero no está, oiga esto, no está en juego mi iglesia. Está en juego muchas veces nuestros ideales. Queremos debatir, no queremos agredirnos uno con el otro. Hermano, yo por favor le pido, mire, ahí sí que mire, le sugiero y le lloro y le pido en esta mañana que usted no seleccione esta iglesia para ser su iglesia por el resto de su vida, por el predicador. Ni por lo cerca que queda, ni por la bonita música que existe, ni por el programa que tenemos, ni por el edificio. No venimos a la iglesia por la calidad de predicación, aunque la predicación sea calidad. Los buenos predicadores se desvanecen. Los buenos predicadores tarde o temprano se van. Tendremos que irnos. Los predicadores son muchas veces, los pastores, hemos decepcionado a mucha gente de nuestra iglesia. Es cierto, es el deber mío prepararme. Anoche yo tenía dos familias en mi casa muy agradables. Anoche yo les cociné después de la boda. Ustedes saben que yo no asisto a ninguna recepción de nadie, de nadie. Yo termino mi culto de funeral o termino mi culto de recepción, yo me voy a mi casa. Yo no voy a bailes, yo no voy a dancing, yo no voy a... No voy ni 15 años, ni creas que voy a ir al tuyo, Tiffany, dígame este, digo este. Y todo es todo, no voy a ninguno. Y tenía dos invitados, dos familias muy bonitas, muy distinguidas de nuestra iglesia. Les invitamos y llegó un pastor. Y mientras estábamos platicando, le digo: ¡ay, ven para acá! Le fui a enseñar mi computadora y le digo: aquí están todos mis sermones, aquí están toda mi información. Te voy a regalar, le dije, los bosquejos de mis sermones de mañana. Yo regreso a mi casa, ya había ido a la funeraria. Yo regreso a mi casa, ya había hecho visitas a los hospitales, ya había llamado a todos los enfermos que están en su casa. Tenía hecho el sermón de hoy en la mañana, tenía hecho el sermón de hoy en la tarde. Y le digo, aquí está, mira, los dos sermones. Los bosquejos, ya los tienes listos. Sí. Yo no ando perdiendo mi tiempo. Yo estoy preparado con el estudio, el sermón de la otra semana, dos semanas adelantado, los estudios de la escuela dominical. Ahora, es mi deber, es mi obligación, como profesional en la materia, en la predicación, de presentar un sermón que no solamente pueda informar, sino que también pueda formar el carácter del cristiano en nuestra iglesia. Pero yo no quiero que usted venga a nuestra iglesia, porque el sermón de esta mañana se llama Cristo, el atractivo de mi iglesia, a ver qué es lo que va a decir el pastor. No quiero que venga la noche porque el pastor nos va a enseñar a nosotros los beneficios que encontramos nosotros en la generosidad. No, el atractivo de esta iglesia no es el predicador. El atractivo de esta iglesia no es en ningún momento la predicación. El atractivo de esta iglesia tiene que ser Cristo. Y le voy a decir por qué. Hoy si habla conmigo, por favor, su Biblia en 53:2 de Isaías. Fíjese pues. Y le voy a llevar a un par de textos. Dice así, 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Ahora, ¿por qué tiene que ser esta iglesia ubicada, puesta en el centro y tener a Jesucristo y solamente a Jesucristo como el único atractivo de esta congregación? ¿Por qué? Cuando nosotros decidamos hacer lo que Él quiere que hagamos, entonces verdaderamente podemos decir, sí, Cristo es el atractivo de mi iglesia. Porque hacemos lo que Él nos pidió hacer. Sí, Cristo es el atractivo de mi iglesia. Porque estamos dispuestos a hacer lo que Él nos encomendó hacer. Vea usted conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Allá en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan. Capítulo 13. Me siento tan orgulloso. Mire, me siento tan, mire, tan liviano. Me siento tan cómodo poder predicar esto. Porque sé que ustedes no han escogido esta iglesia por X atractivos. Ustedes han decidido hacer de esta iglesia, la West Bronzeville, su iglesia para el resto de su vida. Y aquí hemos dicho una cosa, que de la única forma, son dos formas que tenemos que salir de aquí de esta iglesia. Una, a poner una iglesia, o el día que Dios nos llame a su presencia, con los pies por delante. Es la única forma. Pero peleadas, discutidas, arañadas. No, ese es pobrecito. Le voy a decir esto. Y está siendo grabado. Y está siendo publicado para todo el mundo en el internet. ¿Por qué yo no visito a personas que vienen de otra iglesia? Comprobado. Porque así como se salieron de otra congregación, estoy seguro que también se van a salir de aquí. Yo invierto mi tiempo en llamadas, en visitas, en personas que verdaderamente han llegado a nuestra iglesia, aquí han conocido a Jesús, aquí se han formado con esa gente. Hermano, ¿por qué andan brincando de iglesia en iglesia a ver cuál es la mejor? Y miren, no se van, no los vamos a complacer. Cuando usted ve conmigo en el Evangelio según San Juan, perdón, capítulo 12, versículo 32. Capítulo 12, 32, ya vamos a regresar al 13. 12, 32. Miren lo que dice la Biblia. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Siempre en nuestros viajes misioneros hemos dicho esto. Hermanos, a donde vayamos, vamos a poner en alto el nombre de Jesús. Vamos a poner en alto el nombre de nuestra iglesia. A donde nosotros lleguemos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros más levantemos el nombre de Jesús, nosotros no tendremos problema para hacer tipo de publicidad. Cuando la gente se dé cuenta que aquí no hay otro nombre más que se menciona, el nombre de Jesús, aquí la gente empezará a venir, inclusive por su propia voluntad. A mí me parece ilógico, me parece irracional, me parece absurdo que la gente diga, es que esa es la iglesia de los Hernández. ¿Y a dónde va usted, hermano? No, allá donde la iglesia de los Martínez, la iglesia de los Romero, la iglesia de los Rambos. ¿Qué, cómo que la iglesia de los Rambos? Esta es la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces nos distingue. Ah, ¿dónde es el pastor fulano de tal? No. La iglesia de Jesucristo, donde asisten los Martínez, donde están los Romero, donde sirven los hermanos Ramos. Cuando nosotros levantemos a Jesús y cuando Jesús sea el único personaje que más ruido haga en esta iglesia, entonces no tendremos conflicto con que haya una buena música, con que haya un buen edificio, con que haya una buena ubicación, con que el pastor que esté o el predicador que esté predique bien o predique mal, porque es en la iglesia de Jesús. Otra cosa, vea usted conmigo ahí en Juan capítulo 13, hoy sí, 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Vea lo que dice la Escritura. En esto conocerán todos que son mis discípulos. No en que saben muchos versículos de memoria. No en que van todos los días de culto. No en que dan de sus diezmos y sus ofrendas. No de que cantan bonito. Jesucristo es el motivo de mi canción. No porque cantan bonito. La iglesia conocerá que nosotros somos discípulos de Cristo, no porque sabemos el Salmo 23 de memoria, el 91, Juan 3:16, Génesis 1, Apocalipsis 22, porque somos buenos para la homilética, la hermenéutica, la apologética, esto. No. Dice, la gente conocerá que nosotros somos discípulos de Cristo porque nos amamos los unos a los otros. Porque nos damos la importancia, porque nos damos el primer lugar, porque nos tomamos en cuenta que alguien está en el hospital, ¡zum!, todos para allá al hospital. Que alguien está en una funeraria, de una vez pasamos para allá a ver a todo el mundo. Que alguien está en la cárcel, ¿quién, hermano? Voy para allá a verlo. Hermano, dele esto. Hermano, dele estos $20. Hermano, ¿le puedo dar una nota? Nos preocupamos, hemos aprendido a llorar con los que lloran, hemos aprendido a reír con los que se ríen, hemos aprendido a gozarnos con los que han prosperado, con los que les ha ido bien. Nos ha comprimido mucho el corazón, se nos ha hecho muy pequeño el corazón cuando hay hermanos que han sido visitados por el infortunio. En esto van a conocer la gente. La gente se va a dar cuenta que ustedes son de la West Bronzeville, porque ustedes se aman los unos a los otros. Aquí les hemos dicho, aquí no hable mal de Ana María Jochula, porque todo el mundo le cae encima, patada y escupida y trompada de una vez. No toque a una hija de Dios, no toque a una mujer que es nacida de nuevo, no toque a un hombre que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Es nuestro hermano, vamos a defendernos, vamos a protegernos. Y por último, con esto quiero terminar, vea usted conmigo por favor Juan 15:16. ¿Cuál es el atractivo de mi iglesia? Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué nos puso Jesús aquí? ¿Para cantar? ¿Para pintar paredes? ¿Para hacer un buen edificio? ¿Para tener parqueos bonitos? ¿Para qué nos puso? Dice, y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Habían 25 hogares el día jueves de la semana pasada, orando por la salud del hermano Zabaleta. Habían en esta iglesia 25 hogares el día jueves orando por la salud de Mario Iracheta, por la salud de Raquelito, por la situación legal del hermano Servando, por la familia de nuestra hermana Gabina Franklin. 25 hogares, la iglesia nuestra, las células de oración, los grupos. Pregunte a los hermanos que van a los asilos de ancianos, antes de montarse en ese carro, oran por su iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto y llevamos mucho fruto, y el fruto va a permanecer, dice, pidan todo lo que quieran, que yo os lo contestaré. Ahora voy con la recomendación como su amigo, como su pastor, como su predicador. Cuando Cristo, ojo con esto, cuando Cristo deje de ser el centro de atracción de esta iglesia, cuando Cristo deje de ser mencionado en esta iglesia, cuando Cristo deje de ser honrado, alabado y glorificado en esta iglesia, el nombre de Cristo tiene que ser el más mencionado en todo el templo, en toda actividad. La Biblia dice que todo lo que hagamos para Él será para honra y gloria de Él, en el nombre de Él. Cuando Cristo deje de ser nombrado en esta iglesia, Cuando el nombre de Cristo aquí ocupe el segundo lugar, yo seré el primero en agarrar mis chivas, mis garritas, e irme antes de lo que canta un gallo. Pero ojo, pero si Cristo le sigue demostrando a usted que Él es el Señor de esta iglesia, que Él es el centro de esta iglesia, que Él es el que lleva la preeminencia y la supremacía en todo, no se mueva para nada, porque en este lugar el Señor va a bendecirle a usted como nunca lo ha hecho en la vida. Y se lo dice no solamente su pastor, se lo dicen muchas personas de esta iglesia que pueden constatar que así es. El día de mañana, a las 4 de la tarde, de las 4 de la mañana, yo cumplo 24 años de haber nacido de nuevo. Yo ni me imaginé que los iba a conocer a ustedes. Y ustedes menos todavía, ¿verdad, Esther? No tuvieron el nice to meet you, ¿verdad?, de conocerme. Hace 24 años. Mientras 24 años hay personas que han pasado en drogas y no pueden salir. Mientras muchos han pasado 24 años en alcoholismo y no pueden salir. Mientras muchos ya tienen 24 años de estar en la cárcel. A mí Dios me ha dado los 24 años más lindos y más hermosos de mi vida. Y le voy a decir una cosa y sin darle coba. Y los últimos 13 años han sido los más lindos desde que Dios me trajo a esta ciudad, dice su pastor. A pesar de muchas cosas. Y trato la manera de no verlas. Pero han sido los años más lindos. Y he procurado, porque en este año, como en los pasados, en los que vienen, Cristo sea siempre el centro de mi familia, el centro de mi vida y el centro de la iglesia. El día que Cristo deje de ser el centro, el primero que agarra sus chivas soy yo. El primero que agarra sus garritas y de irme de esta iglesia soy yo. Pero cuando yo detecte que Jesús no se mueve, no me voy a mover hasta cuando Él me diga, it's time to live, it's time to move on. Haga de Cristo el atractivo de esta iglesia. ¡Qué bueno que tenemos todo el resto, pero no es lo principal! Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te decimos que te amamos porque en realidad nadie nos había tratado, nadie nos había cuidado, nadie nos había tenido tanta paciencia como lo has hecho tú. Nadie, Señor, nos ha brindado ese apoyo y nadie, Señor, nos había aceptado de la forma como tú nos has aceptado. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue bendiciendo esta iglesia como lo has hecho a través de estos años. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Que Cristo sea el nombre más mencionado en esta iglesia. En el nombre de Él y por sobre todo nombre y por su pronto retorno en gloria, que nosotros te lo pedimos. Amén y amén.